Hola, soy Manuel de Blas. Yo también estoy conectado las 24 horas del día a radiocine.org.
Gonzalo Radón es tonto.
Tío, qué semana, déjate de tonterías. ¿Qué
no,
pasa?
¿Qué pasa? Soy tonto perdido.
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Pues que hicimos el especial de lo mejor del año para el equipo B una semana antes de que yo viera la mejor película del año 2005.
Mira, déjate de tonterías y vamos al grano, que vaya semana llevo yo.
Bueno, ¿queréis saber cuál es mi mejor película?
No, cállate.
Pues os esperáis a la sección de crítica.
Cállate, que ha saltado el mejor cotilleo del año. Vamos, es que este ya va a ser el mejor cotilleo del 2006. No va a haber nada que lo supere.
¿Que se ha revelado quién es el guionista de la próxima película de Robert De Niro?
Tío, se ha revelado por fin, todo a la vez, que Angelina Jolie está embarazada de Brad Pitt y que son pareja.
Pero vamos a ver, si lo de son pareja, lo sé hasta yo, que no me entero de ningún cotilleo.
Pero no estaba confirmado por ellos, y así de repente han tenido que confirmar el embarazo de ella, que por lo visto está como yo, está entre 5 o 6 meses.
Pero, ¿entonces está gordita?
¿Pero no has visto tú las fotos que han sacado en la revista People?
¡Ah! ¿Eso no era tripa cervecera?
No, es tripa como la mía, que no es de cerveza, si ella no beberá, está...
De todas maneras, yo la oí que solo quería adoptar hijos para sacar cuantos más niños pudiera de África, y no quería tener hijos naturales por eso.
Sí, ya, sobre todo cuando tienes un novio como Brad Pitt. ¡Anda ya!
¿Qué le pasa a Brad Pitt? Anda, vamos a hablar de uno que me cae mejor.
Pero tío, que no, que tienes que comentar que es la noticia del año. ¿Qué te parece a ti que Angelina Jolie está embarazada de Brad Pitt? Pobre Jennifer Aniston, y además, si está como yo, se quedó en agosto.
Pero un momento. Si está embarazada de 5 meses, ¿cómo es que está ahora mismo rodando la película de Robert De Niro, The Good Shepherd?
¿Qué tiene que ver?
Pues que su personaje no está embarazado.
¿Pero le tapan la tripa?
¡Joé, colega!
Joder, colega, ya te digo.
Ah, y yo he visto en unas fotos de rodaje que va ella vestida en un vestido de boda, que está con,
claro, con Matt Damon.
¡Hala!
Que además Matt Damon está esperando otro hijo.
Pero
así que
Robert
de
Niro no se merece eso, que la gente empiece a hablar de la tripa de la Angelina Jolie cuando él está haciendo su siguiente obra maestra después de A Tale of the Bronx.
¿Pero qué dices? Si deberíamos...
No, ¿A Tale in Bronx? Ah.
Si deberíamos hacer un especial de una hora solo hablando del embarazo de Angelina Jolie.
Bueno, han saltado tres noticias esta semana con Josh Clooney. A ver, averíguame una.
Una, pues de cotilleo, como siempre. Resulta que parece que han tenido una cena así como romántica, cita ciegas, no se sabe muy bien. ¿George Clooney con quién?
Yo esperaba que empezaras con sus escarceos cinematográficos, pero bueno, ya has puestos, ¿con quién?
Pero si soy Laura Esquerra, yo te voy a hablar de amor, de cotilleos y de tonterías.
Ah, vale.
Con la protagonista de Amas de Casa Desesperadas, vamos, Terry Hatcher.
¿Con Terry Hatcher, la de la Superman joven?
Sí, les vieron en un restaurante cenando los dos solos, pero no se sabe si es
Pues me
negocios.
Cae un poco regular, ¿eh? Es un poco sea.
Es un poco sea, sí.
Sí, bueno, yo pues ya te cuento yo a la hija. ¿Sabes que Josh Clooney está negociando con uno, con los dueños de uno de los clubs de mi amada NBA?
¿Con quién?
En concreto con el cirujano este plástico que es dueño de los Sacramento Kings. Y está negociando para usar, no se sabe bien qué, de su equipo en una serie de televisión que produciría él y Steven Soderbergh sobre el baloncesto profesional en América. Y de momento solo han tenido una conversación y ya ha dicho HBO que no importa lo que salga de ahí, que esa cadena lo compra.
Si es que Josh Clooney está joti en los negocios y en la vida sentimental y en todo.
Pero eso es televisión. ¿En cine? ¿Está planeando algo?
Pues tío, en cine es que este hombre no para. La verdad es que menudo cambio. Menudo cambio se va a dar desde Good Night, Good Luck, pedazo de película. Y ahora está en preparación, vamos, está hablando de a ver cómo produce y tal, Ocean's 13.
De nuevo con Steven Soderbergh.
De nuevo con Steven Soderbergh, la tercera parte de Ocean's 11. O sea, otra vez Julia Roberts, Brad Pitt... Total, que vamos a ver una tontería como la anterior.
De todas maneras, a mí me da que Steven Soderbergh y Josh Clooney persiguen lo mismo. De vez en cuando, más o menos una vez cada dos años, hacen una tontería de las que tú dices, pero que en realidad es puro entretenimiento, para llenarse bien los bolsillos y poder dedicarse él al cine de compromiso y él al cine totalmente experimental, porque la que anuncian ahora mismo en los cines experimentales de San Diego, que se llama Babel, sobre los muñecos de bebés...
Bueno, tú también decir los cines experimentales de San Diego es decir mucho. Son los cines independientes, entre comillas.
Vale.
Películas normales.
Vale. Pues Babel no tiene pinta de nada normal.
Bueno, y seguimos con mis cotilleos. Vamos a ver, ya hemos entrado en el año. Estamos en enero del 2006 y ya empieza la entrega de premios. ¡Ay, qué ganas!
¡Ay, por Dios! ¿Qué entrega de premios me vas a hablar ahora?
Pues el lunes, tío, los Globos de Oro.
¿Tú sabes que Stanley Kubrick nunca tuvo un Oscar?
Pero ya a mí qué me importa. Si yo lo que quiero ver son los vestidos, la gente guapa y todo.
¿Tú sabes que Alfred Hitchcock nunca tuvo Oscar al mejor director?
Pero si es que a mí me da igual, te estoy hablando de los Globos de Oro. Y mira, para que te entre envidia.
¿Tú sabes que Orson Welles nunca tuvo Oscar al mejor director?
¿Tú sabes lo que le regalan a cada presentador de los Globos de Oro?
¿Tú sabes que Gonzalo Radón nunca tuvo Oscar al mejor director?
Y si sigues así no lo vas a tener, ¿eh?
Venga, ¿qué?
Pues le regalan un conjunto de regalos valorados en $60,000 a cada uno, incluyendo anillo de Chopar, que Chopar es una joyería tipo Harry Winston, que cada vez que preguntan en la alfombra roja, ¿y tú qué llevas? Pues todo el mundo, Chopar. Eso, de repente
Harry Winston, además de producir películas para mi mamá.
Harry Winston.
Ah.
¿He dicho Weinstein?
No sé.
Winston. Bueno, un anillo, un viaje, la última Pilot de no sé qué, no sé cuantitos que se conecta, no sé qué, que vale $500. Unos vaqueros que tienen joyas que valoradas en $1,500.
O sea, por ir soltar una chorrada, dan...
Están forrados.
10 millones de pesetas.
Les regalan de todo y encima les dan 10 millones de pesetas.
Qué mal está el mundo. De todas maneras, ya sabes que yo soy más de Oscar que de Globo de Oro. ¿Se sabe ya quién va a ser el presentador de los Oscars de este año?
Pues sí que se sabe y no te va a gustar porque es Jon Stewart.
¿El cantante?
¿Qué cantante? ¿Qué cantante se llama Jon Stewart?
Rod Stewart, decía yo. No.
Cantante no. Es un comedian que dicen aquí, que tienen como un late show. Es que lo hemos visto alguna vez, pero nunca nos ha gustado, pero no sé.
Lo que en plan cutrecillo sería Pepe Navarro en España y no podemos decir nombres de otra gente de televisión en otros países de nuestros oyentes fuera de España porque no conocemos sus presentadores de la noche, lo sentimos.
Pero ya veremos, porque también una ceremonia de los Oscars fue presentado por David Letterman, que todo el mundo esperaba mogollón de audiencia y tal, y por lo visto fue fatal. Así que no sé si otra vez van a meter la pata con
¿Para qué experimentos con gaseosas si Billy Crystal está demostrado ser el mejor de los mejores?
Pero Billy Crystal ha dicho que no, porque está muy ocupado con su obra de teatro de 700 domingos.
Que por cierto, te regalé el libro y no te lo has leído.
Todavía no.
Vale.
Pues voy a empezar.
Bueno, vamos a empezar.
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradona.
Yo sé que este fin de semana se estrena una de las tuyas.
¿Una de las mías? ¿Cuál?
Pues una shakespeariana y todo.
Ah, ya, pero es que Shakespeare, tío, todo es triste en ese hombre, así que yo no sé si quiero ir
pero
a verlo.
Pero si yo sé que en el fondo me has mandado al Blockbuster a coger el Mercader de Venecia para meterte en harina con Shakespeare para Tristán y Isolda.
Pero si es que yo soy tan inculta que no me sé la historia de Tristán y Isolda, entonces hasta que no lea en algún sitio si acaba bien o mal, yo no sé si voy a ir a verlo o no.
Pues seguro que acaba mal, hombre.
Pues es el estreno de la semana, el estreno romántico, y es que se acerca ya el 14 de febrero, porque por aquí en los supermercados ya están que si los corazones, los globitos, ya sabéis cómo son los americanos, a lo bestia. Pues estrenan este drama de Shakespeare que se llama Tristán y Isolda y está dirigido por Kevin Reynolds, que es el director maravilloso de Waterworld, la película con Kevin Costner.
No, la verdad es que a mí no me gusta. O sea, es que hasta Robin Hood, el príncipe de los ladrones de Kevin Costner, me parece un rollo.
Pues a mí eso me gustó, era romántica.
Pues qué te voy a contar yo de Waterworld, qué te voy a contar yo de Fandango, la película también con Kevin Costner. Es el escritor de Amanecer Rojo. Es el director de una cosa horrible medio ecológica de los indios, Rapa Nui se llama. ¿Qué cosa?
Bueno, y está protagonizada por James Franco, que todos le hemos visto en las dos películas de Spider-Man.
Y que le vamos a ver más en la tercera, ya convirtiéndose en malo malísimo.
Ay, yo no sabía eso.
Pero si es el hijo del duende en la primera.
¿Qué duende?
William...
Ay, ¿le dices al duende, a William Dafoe? ¿Qué dices?
Es el duende verde.
¿Que se llama así, el malo?
Sí, de Green Goblin.
Tío, yo no me entero de nada. Pues protagonizada por James Franco, ¿qué película ha hecho que ahora también va a estrenar?
Pues se llama Annapolis y se estrena, me parece, el 27 de enero, que es con Tyrese, que es un actor de color que hemos visto en la maravillosa Four Brothers de John Singleton y que es sobre el entrenamiento, pero eso ya lo contaré en el 27 de enero, sobre el entrenamiento de un marine.
Pero que vaya a comienzo de año y la protagonista es Sophia Myles, que la hemos visto en Mansfield Park, la hemos visto en From Hell y la hemos visto, ¿cuál ha sido la última?
Underworld.
Underworld, eso.
Pues último de la lista, Rufus Sewell. que el hombre...
Ah, Rufus Sewell también salen muchas.
Empezó muy bien con una maravillosa película de ciencia ficción como es Dark City, y de repente este año nos ha hecho La Leyenda del Zorro. Que el equipo
¿Sale
B...
¿Sale La Leyenda del Zorro?
Claro, el equipo B no ha tenido lo que hay que tener para ver La Leyenda del Zorro, no sé yo.
Bueno, ¿qué más estrenan?
Pues también el comienzo de año en Estados Unidos suele ser época bien cargada de películas de temática de deportes. ¿Te acuerdas? El año pasado se hizo un taquillón Coach Carter, la película con Samuel L. Jackson sobre un entrenador de baloncesto. Pues han decidido repetir el experimento. Esta vez la produce Buena Vista, la de Walt Disney, se llama Glory Road y va de lo mismo, de un entrenador de baloncesto en una universidad americana. El director es James Garner, que no ha hecho nada antes, no sabemos si bien o mal o regular, y el actor sí que se conoce bastante, es Josh Lucas.
Hombre, hay que ir, Josh Lucas, qué bueno está.
Cuenta qué ha hecho este.
¿Cómo que qué ha hecho? Da igual lo que ha hecho, este hombre salió con Salma Hayek. Eso anda. Es lo que te cuento.
Pues mira, tiene buen gusto.
Y está haciendo ahora las entrevistas, pues por lo del estreno de esta película, y le dicen, ¿qué tal vas de amor? ¿A quién estás buscando? Y él dice, estoy buscando a una poetisa y una pintora. O sea, que sigue enamorado de Salma Hayek. Todo esto lo digo yo, ¿eh?
¿Es poetisa y pintora Salma Hayek?
Sí, ¿no te acuerdas que por lo de Frida aprendió a pintar y por lo visto pintaba que te cagas?
¿Y es poetisa también?
Sí.
Bueno, a mí me gusta más de esta película Derek Luke, que es un actor, una promesa de color en Estados Unidos, que ha hecho, por ejemplo, se salió totalmente con Antoine Fisher, la película de Denzel Washington, y después ha hecho Friday Night Lights, ahora Glory Road, ya veremos, a ver qué tal.
Ah, Antoine Fisher la estaba confundiendo yo con Buscando a Forrester.
Pero si es que tú confundes todo, Lauri.
Vale, Antoine Fisher estaba muy bien, muy bien.
Claro, tú lloras una cosa mala.
Claro, y luego el último estreno también, comedia romántica de enero, aquí de Estados Unidos, es la última película de Queen Latifah. Con Queen Latifah y el Cool G.
El
Cool G.
Ah, vale.
Dirigida por Wen Wang. ¿Es conocido ese?
Vamos a ver, es un pedazo de director que aquí en América...
¿De verdad?
¿Cómo que de verdad? Aquí en América empezó con una maravillosa película que se llama Smoke, con Harvey Keitel, William...
¿Es el director de Smoke?
Sí, así, el director de Smoke y codirector de Blue in the Face. Pero él vino aquí porque le nominaron a Oscar y no sé si se lo dieron y todo, por The Joy Luck Club, que es el club de la alegría o de la suerte de alegría, que lo hizo en China antes de venirse para acá.
Sí.
Pues eso. Pues que lo sepas.
Vale, pues este director ahora en Estados Unidos se ha dedicado a hacer películas un tanto estúpidas, tipo cómo ganar el Winn-Dixie ese de los perros de Disney y estas cosas, y ahora ha dirigido la última película de Queen Latifah que se llama Last Holiday, que la verdad nosotros el tráiler lo llevamos viendo como un año.
Y da como pena, ¿no?
Yo creo que el estreno se ha ido, ¿cómo se dice?
Retrasando.
Y no sé por qué la han estrenado ahora. Pero la película parece un poco tontita, el tráiler, porque Queen Latifah es la típica empleada de un centro de almacenes y le dicen que le quedan 3 meses de vida o 3 semanas de vida. Y
3 semanas.
3 semanas de vida, y entonces decide gastarse todos sus ahorros, porque es una persona que ha ahorrado mucho, en vivir un poco la vida. Vamos, más visto que nadie. Pero la verdad es que las reviews que está teniendo la película son muy buenas.
Entre ellas la de Verán Roper.
Así que ya no sabemos si podemos ir al cine a verla o no. No sabemos qué hacer.
Tampoco sabemos si es que la Paramount Pictures ha sobrado totalmente con las cestas de Navidad para los críticos. Pero bueno.
Uy, eso a lo mejor es ilegal hasta decirlo.
Hablemos de críticas. Crítica del equipo B. La mejor película del año para Gonzalo Herradón.
Bueno, yo a lo mejor me voy, ¿no?
Todas las películas de la ULOC y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
A ver, por motivos de mi embarazo, vamos, que estaba vaga del dolor, me negué a ir al cine a ver Capote, una de las películas que suena mucho para los Globos de Oro, los Óscares y además el actor que debe ser la bomba. Así que Gonzalo Herradón se fue solo al cine y vino, que vamos, os va a dar aquí un sermón del 15 y yo quiero que nos convenzas a todos, a la audiencia y a mí, porque tengo que ir a ver la película.
La película Capote no es que sea un logro cinematográfico, no es que esté especialmente bien hecha, lo que algún pedante diría manufacturada.
Vas muy mal, ¿eh? No me estás convenciendo.
Lo que sí que te cuenta es... es un viaje directo al corazón de un escritor. Y esta película, dicho así, parece como que, ¡guau, qué bien!, ¿no? Un viaje al corazón de un escritor como Capote. Entonces cualquier aspirante a escritor lo debe flipar con la película. Pero no nos olvidemos que quien sea o quien no sea escritor no es importante, sino que todos leemos. Todos leemos libros de vez en cuando, todos nos hemos apasionado por alguno, y nadie se ha metido en el complejo mundo de cómo se hizo ese libro. Esta película lo que viene a hacer es eso, es simplemente poner una cámara oculta, que a veces es que se te olvidaba que eso, o sea, no era una pantalla de cine, sino que tú estabas allí, en el proceso de gestación de la novela no ficción, que dicen aquí, a sangre fría, de Capote. Y es tan absolutamente absorbente que sales de allí, diciendo, pero bueno, o sea, me olvido de esa gran película, que también lo era, de In Cold Blood, que ganó 3 Oscars, me parece, y me quedo con este absolutamente tremendo relato de investigación y de viaje al interior de la mente de uno de los mejores escritores de todos los tiempos, que trágicamente, después de escribir A Sangre Fría, no volvió a ser el mismo y no volvió a completar ni un solo libro, tan solo hizo historias cortas y de menor nivel, y murió medio alcohólico a mediados de los años 80, porque nunca superó lo que investigó en aquella época, porque en realidad se estaba investigando a sí mismo, y es lo que te narra la película. La película, digamos, está basada en el libro de la autobiografía de Capote, de la biografía de Capote, no la escribió él, y narra un suceso muy concreto en su vida, pero que también es el suceso más importante de su vida, que es la época en la que se dedicó a escribir A Sangre Fría, sobre esa matanza de una familia en Kansas por 2 delincuentes comunes y su serie de entrevistas con uno de esos delincuentes comunes, y digamos cómo se ponía de manifiesto todo lo bueno y lo malo de como persona de Truman Capote en conseguir sus objetivos y a la vez ir quedándose empapado de la historia que estaba narrando, de tal manera que acabó, pues eso, acabó mal de la cabeza por ese tema. Como digo, la película tiene 3 puntos fundamentales. Primero, que Dan Futterman y Gerard Clark es el autor de la biografía de Truman Capote, han hecho un guión, pero para la historia. Lo segundo, que Bennett Miller, que es un director que antes solo ha hecho un documental llamado The Cruz, en el año 98, ha tenido el valor de no meterse en plan intelectualoide al romper la película, sino que rara vez ves un traveling que te llame la atención. Es una película de lo más, pues eso, más bien documental, más que otra cosa, y se le agradece al director. Y yo creo que lo que más llama la atención de todo es que es una película que jamás se hubiera podido llevar a cabo con un actor mortal. Y como solo hay un actor inmortal, que es Robert De Niro, pero que ya está un poco mayor para este papel, pues han cogido a su gran sucesor, que yo ahora mismo ya me he enamorado de él, Philip Seymour Hoffman, que en esta película te deja con la boca abierta. O sea, querido oyente del equipo B, olvídate de cualquier tipo de interpretación que hayas visto antes, porque se verá plenamente rebasada por lo que concibe Philip Seymour Hoffman en Capote.
Pues yo creo que casi que me has convencido y vamos a verla mañana otra vez.
Pues a ver si es verdad.
Porque a ver si le van a dar el Globo de Oro, porque ya ganó el otro premio, el que vimos el otro día, que se me ha olvidado.
El de la crítica.
El de la crítica, y yo creo que la verdad se va a quedar con todos los premios, el Oscar, el Globo de Oro y todo.
Es que vaya año que tiene Philip Seymour Hoffman, porque también aquí ha contribuido a una miniserie de televisión de 6 horas, me parece, que a mí me encantó, que se llama Empire Falls, y que está basado en una obra que ganó el premio Pulitzer.
Y ya ganó muchos Globos de Oro el año pasado en Empire Falls.
Exactamente.
Salía Paul Newman, Led Harris, la verdad es que tenía un plantel de gente tremendo. Y a mí me hace mucha gracia porque este hombre vale para los papeles cómicos. Lo que nos reímos nosotros dos con la película de Jennifer Aniston y Ben Stiller.
Along Came Polly.
Along Came Polly.
Y además, hace poco lo hemos visto en otra comedia, Se me está yendo el santo al cielo, se me está yendo el santo al cielo.
Y yo vuelvo a lo mío, que es que no sé por qué a los actores, hasta que no hacen algo serio, no se les toma en serio. ¿Por qué no vale lo de las comedias?
Ya sé, no era comedia lo que habíamos visto. Es que le hemos visto por primera vez en el primer tráiler que se estrenó en Estados Unidos la semana pasada de Misión Imposible 3, que es el malo malísimo en antagonista total de Tom Cruise.
Es verdad, y a mí lo que me gusta pues son este tipo de actores que son capaces de hacer un poco de todo.
Pues pobre Tom Cruise, como Philip Seymour Hoffman sea capaz de dar la enésima parte de la quincuagésima parte dividida por el número de Avogadro de lo que da en Truman en Capote, se lo va a comer con patatas al pobre Tom Cruise.
Bueno, yo creo que has convencido a la audiencia, me has convencido a mí, y nosotros lo que tenemos que hacer es ir preparando papel y lápiz, ir preparando las palomitas, y nos vamos a ir preparando porque mañana dan los Globos de Oro y empiezan a retransmitir por la tele a las 12 de la mañana.
¡Ah! Me coinciden con Los Ángeles Lakers contra Miami Heat, Kobe contra Shaquille.
¿Y no lo vas a ver?
No sé lo que voy a hacer. No sé. Bueno, supongo
tío,
que
eres corresponsal de la radio.
Mi labor profesional perdurará y prevalecerá, y entonces veré los Globos de Oro con un ojo puesto en la otra tele.
Pues entonces la semana que viene os haremos un especial de los Globos de Oro con lo mejor, lo peor, los cotilleos, los vestidos y los ganadores, por decir algo.
Ya sé que estáis ansiosos de la semana que viene ver oír al equipo B sobre los Globos de Oro, pero de momento quedaos y requedaos con lo que el equipo B os ha querido manifestar sobre Capote.
Radio Cine, la radio del cine en Internet.